Seguimos en Todo un Juego, amigos, amigas, acompañándolos, acompañándoles hasta las 2 de la tarde. Nos queda un recorrido más.
Un trecho.
Por este viaje radial en el mundo deportivo. Y vamos a hablar de una situación que viene estando presente fundamentalmente en estos últimos meses, donde estuvo parada la pelota y se aprovechó en muchos clubes, en muchas instituciones para avanzar en el terreno político-social, ¿no? Y fuimos pasando durante el comienzo de la cuarentena por distintas situaciones en algunos clubes, con generación de áreas de géneros, de protocolos de acción, y se iban propagando en distintas instituciones, y hoy nos vamos a posar en Colón de Santa Fe.
Sabés que en la semana estuvo re bueno, justo porque viste Boquita, papá, Copa Libertadores, Villa que no está jugando, obviamente, como, digo, Villa no está jugando obviamente porque ya lo sabemos, no porque sea obvio que Villa no juegue, pero mucho se habló también en la semana de Boca en la Copa Libertadores y qué pasa con Villa. Bueno, Villa no está jugando por una decisión de la comisión directiva, digamos, no es que Villa no está jugando no está apto.
Sí,
¿no?
Por algo que tuvo muchas idas y vueltas en Boca en relación a la decisión que se iba a tomar con Villa. De
una
hecho,
de las frases, ¿te acordás?
Sí, y con cambios muy drásticos en cuanto a la lógica
oficiales.
Que debería tener la institución, digo, y en la voz del presidente, que un día decía con Villa vamos a hacer A y a los dos días, no, con Villa vamos a hacer B. Y esto todo público, ¿no?
Esto
me parece
todo
que eso
público.
Erosiona también la imagen de una comisión directiva.
Erosiona la imagen de una comisión directiva, Dios. Qué maravilloso que es. No, pero a lo que voy también es que en relación a lo que tiene que ver con un jugador y un club y ponerlo o no de titular y un presidente de Boca diciendo un día, no, bueno, Villa es fundamental para el equipo de Miguel Ángel
y
Russo.
Si está enfermo lo vamos a curar.
Y al otro día, que está enfermo y que si está enfermo lo vamos a curar. Ay, creo que me está por explotar un mini ACV, como decía Male Pichot. Me está por agarrar un mini ACV. Bueno, ¿por qué hacemos todo este prólogo, esta introducción? Porque todo esto no sucedería sin las pibas atrás, sin las mujeres hinchas y militantes por un fútbol femenino para todes, inclusivo, feminista, federal, disidente y también profesional. Y las pibas que te la militan, como decía Santi, te inauguran y te abren departamentos, áreas, secretarías de género, te escriben y te redactan en conjunto con otros clubes y en red, todo esto gracias a la Coordinadora Sin Fronteras de Fútbol Feminista, los protocolos y te lo llevan al club y te dicen: mire usted, señor machista, machirulo, acá le traigo la herramienta que a usted lo va a ayudar a deconstruirse. ¿Y qué pasa? Se enojan muchas veces las comisiones directivas y es algo que están teniendo que atravesar las pibas de Colón de Santa Fe. Y cuando hablamos de Santa Fe tenemos que hablar de Rosario Central, y lo decíamos también allá lejos en el primer bloque, ¿no? Que Rosario Central viene siendo vanguardia en relación a la formación en género, con el protocolo, con su área de género, lo mismo con Unión, que hablábamos hace unos domingos atrás porque presentaba también su área de géneros. Entonces estuvimos hablando con las pibas de Zabalera Feministas y les preguntamos cómo surge Zabalera Feministas, qué las motivó, cómo está conformado el colectivo. Ella es Pato, una de las integrantes, y esto nos cuenta.
Bueno, Zabalera Feministas nace después de una reunión autoconvocada por socias hinchas mujeres de Colón que deciden encontrarse en una plaza para empezar a charlar, a debatir, a discutir acerca de las problemáticas que las venían interpelando y que hoy en día nos siguen interpelando tanto dentro de la institución como fuera de ella. Y bueno, se funda en marzo del 2019, Zabalera Feministas, siendo la primer grupalidad feminista asociada a un club de fútbol de la ciudad de Santa Fe. Empezamos a marcar objetivos, líneas de trabajo que queríamos trabajar. Y bueno, desde ese día hasta el día de hoy seguimos trabajando un montón. Algunos de los objetivos ya fueron concluidos y otros siguen en agenda. Seguimos pensando en cuál es el club que soñamos, cuál es el club que queremos, un club libre de violencias, un club libre de machismo, en el cual las mujeres y disidencias tengan representatividad, en el cual puedan tomar espacios o lugares de toma de decisiones. en el cual estemos incluidas, incluides, en el cual la violencia sea combatida, por decirlo de alguna manera, o abordada, en el cual las políticas tengan perspectiva de género, en el cual las comisiones directivas, la que esté de turno, sepa atender los pedidos de su pueblo, de sus hinchas, de sus socios, socies. Así que seguimos desde ese primer día hasta el día de hoy y de aquí en adelante para siempre trabajando por el club que soñamos tener.
Sabés que, bueno, ella es Pato de Zabalera Feministas y la escucho hablar y me pasa mucho cuando empiezan a pasar los días o empiezan a suceder cuestiones y hablás con las pibas o con las jugadoras o con dirigentas o con directoras técnicas. Y todo se resume en lo mismo y va hacia el embudo, ¿no? ¿Cuál es el embudo, amigo? Que hacemos falta todavía en los puestos de liderazgo. Y que mientras no se quiebre eso y que mientras no suceda eso, va a ser muy difícil que estas políticas que decía Pato de que se empiecen a poner en práctica, como lo decía Santi hace un ratito nada más, ¿no? Que desde que se para la pelota el 16 de marzo, las noticias que empezamos a tener fueron todas relacionadas a la aplicación de políticas de género en los clubes. Pero sí, se tuvo que parar la pelota para eso.
Recién cuando lo escuchaba a Pato también pensaba en lo groso y en lo importante que es que en los clubes de fútbol haya movimientos políticos que
impulsen las pibas.
Sí, no, es sí, por supuesto, impulsado por las mujeres que participan activamente en la política del club, pero que justamente vayan más allá de lo que suele ser lo habitual para las discusiones políticas en los clubes, que son los momentos de elecciones. Habitualmente la política empieza a correr en los clubes cuando viene un proceso electoral para ver quién se queda con la conducción del club.
Totalmente.
Y que haya un movimiento, como en este caso, que se junte, que
porque si no,
debata.
No se habla de política en los clubes.
No, por supuesto. De política en los clubes se habla ahí. Y por
que
eso,
ni siquiera se habla de política.
No, sí, se habla de política institucional, de qué hacer con un club, de economía.
Muy importante lo que estás diciendo, Santiago Pedro.
Sí, como casi como siempre. Todo lo que digo, no, nada más que bueno.
Pero porque, ¿sabes por qué lo estoy pensando? Porque va a ser muy interesante lo que suceda en las próximas elecciones de todos los clubes. Porque va a empezar a tener muchísima preponderancia y muchísima más jerarquía la cuestión de género, así como lo tuvo para la campaña presidencial, esta última campaña, donde asumió Alberto Fernández y todo lo que aconteció a continuación, valga la redundancia, en relación a la aplicación de políticas de género, quizás también empiece a suceder con las elecciones en los clubes, que la política de género con las pibas, con las mujeres adentro de los distintos clubes, empiece a jerarquizarse un poco, ¿eh?
Sí, y para eso es fundamental, además de la participación activa, que formen parte de...
De las comisiones.
Que formen parte
de las listas.
Como socias de esas actividades, porque en términos generales y en proporción sigue siendo un grupo muy minúsculo el de las mujeres en relación a los hombres.
Ínfimo.
En cuanto a la masa de asociados. Digo, en un club son muchísimo más los hombres que son socios que las mujeres.
Y por eso después son tan pocas las mujeres que están dentro de las listas que después son...
Claro.
Exactamente. Bueno, otro de las preguntas que hablábamos con Pato es que el 11 de agosto, desde Zabaleras Feministas, ellas presentan formalmente al club una nota contando y también invitando a la comisión directiva a leer el protocolo que redactaron, pero sabes que todavía no tuvieron respuestas y le preguntamos a Pato por qué creen ellas que existen este tipo de resistencias.
Y las resistencias pueden deberse a varios motivos. Puede ser por falta de conocimiento, porque no sepan distinguir qué tan grave es el asunto de las violencias en estos espacios deportivos, capaz que falta de interés también, es decir, no tener interés en involucrarse en resolver estas problemáticas, en abordarlas, en trabajarlas internamente desde la institución. También pueden deberse a no querer destinar presupuesto o recursos a estas actividades que no traen luego un rédito o un beneficio económico, sino que traen beneficios sociales. Entonces, esas pueden ser algunos de los motivos que llevan a esta resistencia de las dirigencias. Esperamos que puedan ceder, que puedan abrirse a entender, a debatir, a escucharnos y poder empezar a abordarlas. Nosotras pudimos tener un acercamiento a la subcomisión de mujeres del club y empezamos a trabajar un poco más con ellas. Nos reunimos y realizamos mesas de trabajo para debatir protocolo, para debatir el área de género, qué es lo que queremos en ambos espacios y qué es lo que se puede llegar a lograr. Y bueno, por ahí estamos un poco más esperanzadas de que ellas, que están dentro de la institución, de alguna manera puedan actuar como nexo entre nuestra grupalidad y la comisión directiva del club. A veces todos los objetivos no son los mismos, todas las formas de trabajo no son iguales, pero podemos plantear una línea en común y empezar a trabajar en eso con ellas.
Bueno, interesantísimo lo que dice Pato. Fundamentalmente me quedo con la parte del rédito que se empieza a ver que pueden obtener a partir de las discusiones que empiezan a aparecer.
No solo económico, sino social.
Bueno, claro, pero fundamental en relación también a lo que decíamos antes, a la mirada política que se tienen de los clubes y contra...
Los clubes son de los socios.
Y bueno, claro, y contra esa mirada empresarial de verlo justamente como algo para que genere guita o que sea parte de un negocio y no para verlo desde el punto de vista de los beneficios sociales que pueda tener una institución que sea más abierta, inclusiva y con espacio para todos y para todas.
Por el rol social de los clubes.
Absolutamente.
¿No? Sin ir más lejos. Y otra de las cosas con las que yo también me quedo, porque me parece que escucharla a Pato también es entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de generar esas redes, es del trabajo articulado con la subco del club, digamos, ¿no? Y es lo más importante, porque las pibas que no están adentro del club y que te la militan igual y que te la militan en cada espacio, pero fundamentalmente en el territorio, lo que necesitan es ese gancho desde adentro del club.
¿Cómo fue la redacción del protocolo? Si lo articularon con otros clubes de la provincia que ya cuentan con esa herramienta y con un departamento de género, lo contesta Pato de Sabalera Feministas.
Bueno, la redacción del protocolo fue un trabajo enorme de un grupo de compañeras que, bueno, decidieron emprender esta tarea, este trabajo. En principio desarrollamos mesas de trabajo o encuentro con otras grupalidades feministas de clubes para ver cómo habían logrado ellas elaborar sus protocolos, elaborar sus espacios de género dentro de las instituciones. Y bueno, luego de nutrirnos de toda esa experiencia de otras compañeras y de un montón de data, de info y de ayuda, que la verdad que es súper destacable, sabemos que los movimientos feministas nos caracterizamos por la lucha colectiva y siempre hay que rescatarlo porque realmente así es como funciona y así es como funcionó nuestro caso. Elaboramos el protocolo, lo discutimos entre nosotras, dispusimos una comisión revisadora dentro de nuestra grupalidad de otras compañeras que no lo habían elaborado, pero lo revisaron, se hicieron las modificaciones y luego lo ofrecimos para que ciertas profesionales, una comunicadora social, una docente, una abogada, etcétera, lo pudieran revisar para darnos su opinión, para proponernos modificaciones. Bueno, lo abrimos un poco afuera de nuestro círculo para ver cuál era la respuesta, cuál era el feedback que obteníamos y poder, digamos, darle una vuelta de rosca aún mejor a lo que habíamos elaborado.
Ella es Pato de Sabalera Feministas y la importancia de nuevamente las redes. También para saber, digo, cuáles fueron los errores cuando se redactó el protocolo, no sé, en Rosario, en Rosario Central. Bueno, ya superemos esa pantalla, digamos, ¿no? Vayamos por otro escalafón. El club tampoco cuenta con un área de géneros, ni tampoco con una comisión. Y lo importante acá es, bueno, no hay área de géneros. Bueno, no hay secretaría. Bueno, hay una subco, ¿no? De mujeres. El tema es, ¿cuáles son los motivos? ¿Qué les explican a ella? También lo cuenta Pato.
Creemos que los motivos por los cuales el Club Colón aún no tiene un espacio de género, de diversidad o un departamento, una subsecretaría, es porque, bueno, no han puesto el tema en agenda. Sabemos que muchos clubes durante los últimos 2 años han estado aprobando protocolos y generando estas áreas, departamentos, subsecretarías, espacios de abordaje de políticas de género y creemos que es importantísimo. Esperamos que esto contagie un poco a la comisión directiva de nuestro club y esperamos que tengan un interés genuino en poder abordar estas políticas dentro de un espacio institucional que brinde un marco normativo y un marco de trabajo de políticas de género. Nosotras en nuestro protocolo incluimos la creación de un área de géneros y diversidad. Así que esperamos que de la mano de la aprobación del protocolo se venga la creación de este área que pueda abordar todas estas situaciones, que tenga un equipo interdisciplinario de trabajo, bueno, que genere campañas de concientización y de capacitación. Y bueno, creemos que es muy importante la aprobación y deseamos, esperamos que prontamente se pueda conformar. Los motivos, bueno, quizás esto no tiene un rédito económico, un beneficio económico para el club, obviamente es un beneficio social, son políticas sociales, y bueno, quizás eso sea uno de los motivos. Pero bueno, tiene que estar en agenda, tenemos que trabajarlo, y esperamos que el club prontamente nos abra las puertas para poder discutirlo.
Estamos escuchando a Pato de Sabaleras Feministas en relación a la lucha que viene manteniendo este colectivo de mujeres en Colón de Santa Fe hacia la ampliación de derechos, de herramientas que hay en algunos otros clubes y que todavía no están en el Sabalero. ¿Cómo se puede pensar en la erradicación de la violencia en el fútbol si desde la comisión directiva no hay respuestas ni tampoco por el momento parecen atenderlas? Esto lo contesta Pato de Sabaleras Feministas.
Es muy difícil pensar en erradicar violencias si no tenemos decisiones institucionales que acompañen esto. Nosotras queremos eliminar este folclore del fútbol que es tan violento, transformarlo en algo que sea divertido, que sea alegre, que no lastime. Para eso necesitamos la decisión de las dirigencias y que realmente tengan intenciones genuinas de trabajar en conjunto con socias, socies e hinchas de las instituciones que realmente tienen muchísimas ganas de trabajar. Necesitamos que estos espacios deportivos abran las puertas a la gente y empiecen a trabajar en conjunto con nosotras o con cualquier otra grupalidad que venga con ideas que realmente sean transformadoras para la institución. Es muy difícil si desde la comisión directiva no hay intenciones o si sus intenciones no son genuinas. También esperamos que el Estado acompañe, como siempre, con legislaciones o políticas que nos ayuden a llevar, por ejemplo, ahora se está discutiendo la ley Micaela en el deporte en Santa Fe. Entonces, todas estas políticas nos ayudan a seguir empujando y a que realmente en estas instituciones deportivas se den estos cambios y podamos realmente algún día vivir un fútbol o vivir el deporte de una manera que no sea violenta, que no sea agresiva, en la cual todos estemos incluidos, todos estemos adentro. Y no quiero olvidar que esto también se da si en las comisiones directivas o en los espacios de tomas de decisiones hay mujeres y hay disidencias. Sin eso es muy difícil también. Así que pregonamos por eso, pregonamos por tener representatividad en las comisiones directivas, en los espacios de toma de decisión y bueno, de esa manera que se vayan llevando a cabo estas políticas transformadoras.
Ella es Pato de Sabaleras Feministas, obviamente de Colón de Santa Fe, le mandamos beso y abrazo. Y me parece que el quiebre tiene que ver con que entiendan, que y cuando digo entiendan me refiero a las comisiones directivas, al presidente y a todas las personas que forman parte del club, que no es una cuestión que tiene que ver con competir, ¿no? Es una cuestión que tiene que ver con pensar a un club desde el punto de vista netamente social e inclusivo.
Sí, que el deporte y en este caso a través de las instituciones, de las comisiones directivas, empiece a ir más en sintonía con los cambios y con cómo se mueve la sociedad y sobre qué discusiones está, que históricamente ha venido un poco más retrasado, bueno, que el fútbol pueda estar también a la altura de esas discusiones.